Bueno, en este tema de gestión de riesgo, el doctor Tabaré coincide en unas cuantas diapositivas con conceptos que él planteó, por eso algunas las vamos a obviar, pero creo que a esta altura del curso estamos todos de acuerdo con respecto al tema de gestión, administración o manejo, o como le quieramos llamar, del riesgo es importante en cualquiera de las partes del sistema, ¿no? Acá hay una declaración de un señor, no sé si alcanzan a leerlo, es media larguita, pero... Vení, Tabaré, ponete acá, sí, me haces compañía. ¿Lo leo? ¿Decís? Ah, bueno. ¿No lo pudieron leer o lo leo? Bueno. Me he equivocado al atender a pie de pasillo las consultas de amigos que confiaban ciegamente en mí, saltándome el protocolo y pensando que mi experiencia me daba permiso para hacer atajos diagnósticos y terapéuticos. Ahora no respondo nunca a las consultas a pie de calle. A quien me pide opinión, le digo que pase por mi despacho. Hacerlo de otra manera es un error importante. Pienso que es fundamental identificar cómo y por qué se producen los fallos para poder diferenciarlos de la negligencia. Explicarlos y darlos a conocer permite encontrar instrumentos para corregirlos. Pienso que el tema, Freddy lo planteó, el tema muchas veces de la invulnerabilidad. Disculpen el lenguaje, estoy un poco fatigada y hablo un poco mal, pero el tema de la invulnerabilidad o el tema de aquello de que a mí nunca me va a pasar. Digo, muchas veces confiamos en ese tipo de cuestiones y no por ser poco profesionales o por ser irresponsables. Simplemente que como que asumimos que controlamos las situaciones, entonces pienso que es básico esto de los factores humanos para cuando nos pasa aquello que nunca nos iba a pasar, ¿verdad? Ahí nos damos cuenta que a veces puede suceder, ¿verdad? Y bueno, este señor es un claro ejemplo de que aprendió bien o mal de ese error que cometió, o él lo llama error, ¿no? Bueno, esto un poco como que el doctor Tabaré ya lo explicó un poco, y esa palabra, ¿no? Que están. A ver, yo les quiero ver con respecto a la percepción del riesgo. Capaz que esta película ustedes muy rapidito la conocen. Cómo a veces, debido a las carencias y una pila de circunstancias, se instituyen una pila de conductas o de cosas, entonces la percepción del riesgo a veces está como desdibujada. Lo planteaba hace un ratito el doctor, que hablaba acerca de ¿y quién me cuida a mí? O sea, ¿quién cuida al cuidador? ¿Verdad? De cada vez más demandas, más especialización, más esto y lo otro, pero también uno como herramienta de su propio trabajo también tiene que gestionar. ¿Y hasta qué punto sucede que cosas que las podemos ver? Yo siempre traigo cosas capaz que no están en paralelo, pero a veces nos hacen ver de lo que en realidad estamos hablando, ¿no? Miren esto. Vamos. Bueno, la idea acá, el chico la agarra, se ve que está como lento el programa. La idea es que esto es tan natural en la India, digo, que el chico, es más, es como hasta que el chico la agarra festejan los adultos que están alrededor de esa alfombrita. Y digo, ¿cómo capaz? Nosotros lo vemos como qué horrible, qué espantoso, qué peligro, ¿verdad? Y capaz que viene personas desde otras culturas y ven cómo operamos a veces en situaciones muy adversas y cómo tenemos que sacar a flote una pila de resultados, justamente con carencias de infraestructura, de material, de personal. Y Y muchas veces nosotros lo tenemos como algo normal, como establecido, ¿verdad? Bueno, y ahí el logro y los aplausos se impresiona a la chica. Pero digo, a veces, como cuando uno viaja por ahí, ve cosas que, por Dios, no es solo de no comer, como el tema de las vacas, ¿no? Si no comemos un asadito nosotros, y ahí, por Dios, como que nos ejecutan. Bueno, y esto más que nada para justamente plantear el tema de la percepción del riesgo. ¿Tenemos una visión clara de los riesgos que tenemos alrededor? ¿De qué manera influye ese atravesar de no solo la cultura organizacional, sino también la cultura nacional? ¿Cómo están establecidos los parámetros? ¿Cómo nuestros referentes identificatorios marcan conductas y parámetros? Y reitero, esto no es denuncia ni nada por el estilo, simplemente pasa por, bueno, desde nuestros lugares hacer hincapié y tratar de abrir la visión que muchas veces la tenemos de túnel debido a justamente eso, que somos humanos y estamos adaptados a modelos y a una pila de situaciones que nos son impuestas, digo. No, es natural que a los chicos se le haga ese tipo de cosas y justamente se festeja. Y no se les tiene miedo, y nosotros, por Dios, nos llega a pasar algo. Y bueno, un poquito de esto, ya tabaré, no quiero hacer quiero agilitar, y bueno, el tema de los riesgos sanitarios, ¿no? En dónde se ubican, que Tabaré también ya lo nombró, en el tema mismo en personas, en las instalaciones, en el tema financiero, que Freddy, tenemos acá un promovedor de políticas estratégicas, después vamos a conversar, que no es solo en el área de la medicina, como en lo financiero también, la producción versus lo otro que se pone en la balanza, se pone en juego, ¿no? Entonces, el tema de dónde se encuentra ese riesgo, cómo lo veo, cómo lo percibo, ¿verdad? Acá hay distintos estatus, por así decir. Y bueno, un poco el tema de, yo voy a mostrar un poquito más grillas y modelos, cómo se utilizan cuando se entrena en este tipo de cosas, ¿verdad? Hablamos siempre de que lo que no se mide no existe. Por ende, para mí los indicadores son básicos, porque si yo le quiero explicar al gerente que me contrató para hacer una consultoría que el de la carnicería no tiene tales y tales cosas para poder cumplir y para que el producto sea específico como él lo quiere, digo, tengo que generarle una serie de datos, o sea, mostrarle una serie de indicadores para plantearle, mire, usted tiene que invertir en esto porque, o usted tiene que entrenar en esto porque, entonces digo, sin los indicadores no podemos demostrar que se están produciendo fallas o que el resultado no es óptimo debido a. Y por más que suena todo eso de la calidad, digo, hay cosas que está, como que ordenan, sin perder de vista, reitero, que es por lo que yo peleo, que es el elemento clave, que es el ser humano, ¿no? El operador de los sistemas. Y bueno, esto ya se ha visto mucho en el curso, y el tema del monitoreo continuo, ¿no? Digo, bueno, no hay plata para hacer una investigación de, bueno, pongo un cristiano, o no sé quién decía, un judío o lo que sea, que mire a ver, en este tipo de cosas, que se anote aunque sea lápiz, cosas que han pasado o que se ve que están pasando demasiadas veces, y eso ya me va a estar dando una lectura de, seamos creativos, no tenemos recursos, lamentablemente, pero si quiero medir y demostrar algo, lo tengo que escribir y lo tengo que elevar para que me escuchen. Y solo el que está operando en ese puesto, en ese lugar, va a tener la capacidad de transmitir lo que en realidad necesita, ¿verdad? Ni que hablar que hablo de un profesional preocupado por formarse continuamente, con perfil para desarrollarse en ese tipo de actividad. Y bueno, esto es también, creo que tú mostraste unas cuantas estos indicadores de seguridad, estos de la Universidad de San Francisco. Y bueno, más que nada las grillitas, ¿no? aquello de lo no tolerable, la tolerable y la aceptable, ¿no? Digo, ¿cómo lo diagramamos? Y bueno, acá está lo que venimos hablando, ¿no? Están los costos directos, pero también está todo lo indirecto. Hoy, si hablamos de la medicina como prestadora de salud, por más feo que suene, digo, estamos en un ámbito competitivo donde nuestros gerentes, directores van a querer evidentemente que la empresa rinda, que la empresa produzca. Digo, y entonces pienso que es vital que entiendan, por ejemplo, lo que hemos venido diciendo, cuánto cuesta un accidente, no solo en plata, en imagen, con todo lo persecutorio que se ha generado a nivel social, que hablaban el otro día, los matasanos, los no sé cuántos, los no sé qué. Entonces digo, es toda una cosa que hay que manejar y estar muy bien preparados para manejar, hasta para manejar la prensa, ¿verdad? Que es todo un tema, el amarillismo vende y la gente se siente a veces como que alimentada por todo ese tema. Hablaban de los accidentes aéreos, se mata gente en la carretera y sin embargo se cae un avión y es impresionante todo el ruido, pero claro, es una tragedia que vende. Entonces digo, no nos vamos a poner a hablar de psicología de las masas todo el tema de las noticias y cómo impactan, pero. Y bueno, ni qué hablar, que digo que esto lo venimos viendo, pérdida, el tema de la reputación, el tema de perder pérdida material, también muchas veces la falla cuando se rompen los equipos porque la gente que los maneja no está preparada, porque no fue entrenada, todo lo que pierdo, invertí, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la probabilidad ya la vio, ya la dio el doctor Tabaré, ¿verdad? El tema de también la probabilidad del riesgo. Esta es otra grilla, digo, que se utiliza por lo general para valorar el riesgo. Y repito, son recetas, pero esto se tiene que adecuar evidentemente a cada lugar, a cada organización. No en todos lados va a dar lo mismo, no en todos lados va a ser de fácil aplicación, no en todos lados una pila de cosas más. El tema de la severidad. Otra grilla. Yo esto lo quiero pasar rapidito porque Tabaré ya habló bastante de esto muy bien y enfocado específicamente. Yo quería mostrarle que hay herramientas para hacer evaluaciones. El que quiera material de esto, digo, es contactarse con Edita, con las muchachas o mismo conmigo. Y bueno, un poquito así, viendo desde algo gráfico, esta computadora. El tema de, si vemos así, el equipamiento, procedimientos, organización. Lo óptimo, ¿no? Que más o menos tendríamos que tener gestado para poder hacer una evaluación del riesgo, ¿verdad? La identificación de peligro. En los sistemas de gestión de seguridad, la gestión de riesgo es una parte, porque es toda una planificación, después viene todo el tema es todo un programa, pero la gestión de riesgo, ni qué hablar, que es una parte fundamental para que el sistema de gestión de seguridad se aplique. Y bueno, ni qué hablar, que el tema la calidad, pero como lo decía, ¿cuántas organizaciones sin capaz de existir las normas, ISO, esto, lo otro, ya hasta intuitivamente aplicaban ciertas cosas positivas para la organización, ¿verdad? Y ni que hablar que cuanto más se pueda invertir en tecnología, en entrenamiento, y ni que hablarlo de la reglamentación, ya desde Reason vemos que es una de las cosas básicas. Que las cosas estén estipuladas, establecidas. Si no hay un marco regulatorio que indique tales y tales cosas, es medio. Así todo siempre habemos, porque yo felicito a la gente que viene a este tipo de cursos, porque habla no solo de su acervo profesional, incrementarlo, sino porque creo que están preocupados por un tema tan especial como es la seguridad del paciente y hasta qué punto también es un autocuidado a mí mismo, porque si yo aprendo a hacer este tipo de cosas, me estoy cuidando también a mí mismo. Y eso me habla muy bien de ustedes. Y bueno, el tema de esas preguntas, ¿tengo herramientas para gestionar riesgos? ¿Tengo defensas? ¿Funcionan como las diseñé? Digo, todo este tipo de preguntas que nos tenemos que hacer para ver en el aquí y ahora cómo están funcionando las cosas. Sé que todo el mundo me va a decir, pero estás loca, ni ahí, ni... Y es verdad, pero bueno, hay que seguir trabajando. Hay que seguir luchando y seguir tratando de ver de qué manera podemos generar estrategias para optimizar. Y si no nos escuchan a nivel país, bueno, hacernos escuchar en el sentido de que estamos globalizados, muchachos y muchachas. Hoy día nuestro mundo termina acá, del otro lado de la pantalla. Entonces no nos podemos permitir no aggiornarnos, aunque no le gusta la palabra al médico anestesista, con el vocabulario rico que tenemos, pero no estar continuamente, bien o mal, actualizando todo el tema de lo que está sucediendo para justamente tratar de, bueno. A mí con el tema de aeronáutica, cuando vine hace 12 años al Uruguay con una pila de cuestiones, poco menos que... Y sin embargo, yo cada puerta que se me cerró, otra que se me abría, y es importante, y nos respetan muchísimo a nivel internacional a los uruguayos como profesionales, lo saben, porque estoy segura que lo saben. Entonces, eso es positivo. Después que te reconocen por ahí o tenés 4 o 5 libros acá en el país, poco menos que te hacen un monumento. Pero es importante que si tenemos la convicción y tenemos ganas de que estas cosas se optimicen, que las trabajemos. Y bueno, un poco esto acá, ¿no? Muy, muy gráfico, pero después que uno sabe de esto, es como un ordenador, ¿verdad? Es como un ordenador. La identificación desde cada ámbito, o sea, tanto en el blog como en una policlínica, como en emergencia, como digo, cada cual puede hacer catalogar el tema de los riesgos y bueno, y ni que hablar que la seguridad absoluta no existe, ¿sá? Pero bueno, la idea es tratar de reducir los riesgos en la manera que se pueda, ¿no? Y esto también, Tabaré habló bastante. Y esto que parece complicado, pero bueno, quería mostrarles un poquito, capaz que hay mucha gente que conoce esta... ¿No? Claro, sí, porque más que nada se detecta un problema de seguridad. Identificar los peligros y sus consecuencias y evaluar los riesgos, ¿verdad? Definir el nivel de severidad y el de probabilidad. De ahí definir el nivel de riesgo, ¿es nivel de riesgo aceptable? Sí o no. Si es sí, tomar acción y continuar la operación. ¿Tá? Después, si es no, ¿puede el riesgo ser eliminado? No. Después, ¿puede ser el riesgo mitigado? No. O sea, y si es sí, tomar acción y continuar la operación, y depende en el nivel que estemos, tomar acción y continuar. El tema es... Acá dice cancelar la operación, digo, pero ver de qué manera, como hablaba hoy Tabaré, esto es muy gráfico, por eso hay que adaptarlo. ¿Hasta qué punto en la medicina, si no se corren ciertos riesgos, no se cura? Pero digo, esto evidentemente, los profesionales de cada ámbito, yo soy una técnica de aplicar esto, yo no lo puedo aplicar sola, yo lo tengo que aplicar con los especialistas de cada rubro. Puede ser la medicina, puede ser lo que sea, puede ser un ámbito de donde no se de intangibles, por ejemplo, donde no se manejan productos. Y bueno, y un poco los modelos, bueno, peligros, consecuencias. Y cómo es genial que la gente como que se acostumbre a verlo clic, 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 que se habló mucho de la formación ab initio, desde el vamos en una pila de cuestiones, ¿no? Para que la gente ya esté como integrando este tipo de cuestiones para como resumir, como esquematizar las tareas de lectura de las cosas. Y bueno, peligro, condición, esto todo tú lo dijiste, Tabaré, pienso que es... Volver un poco. Y evidentemente lo clave es tener una matriz, la tabla de criterios, ¿verdad? Y la mitigación, evitar, reducir, segregar. Eso es. Pero eso, insisto, esto no lo hace una persona sola, esto lo hace un equipo y ni que hablar. Hoy hablábamos, acá tenemos, por ejemplo, un círculo, ¿no? Identificar peligros, evaluar los riesgos, prioridad de los riesgos, desarrollar estrategias de eliminación, mitigación, aprobar las estrategias de control, asignar las responsabilidades, implementar las estrategias, reevaluar estrategias, obtener datos y siempre en ese círculo de monitoreo continuo y a su vez de que muchas veces aparecen cosas nuevas y las tenemos también que comentar. Y reitero, esto no es solo para el médico, esto es a todo nivel de la organización. Y lo que muchas veces aportan personas que a veces ni creemos que pueden darnos cosas importantísimas. Por eso yo digo, yo siempre involucro a todos, porque cada cual es. Les traje un modelito muy, 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 es algo muy chiquito acerca de los factores humanos, cómo el trabajo nuestro consiste en detectar las fallas entre estas interfaces, ¿verdad? Y antes estaba este modelo, ¿verdad? El ser humano involucrado con el medio ambiente, con el tema de los equipos o con el tema de los procedimientos. Pero saben que también se detectó que una de las fallas más importantes era el ser humano con el ser humano, ¿no? Digo, el liveware. Que ahí en esa interfaz donde el CRM encaja perfecto, si bien encajan los otros, con respecto a la comunicación asertiva, con el tema de juicio y toma de decisión, una pila de cuestiones que producían los accidentes o incidentes o las fallas. Y bueno, el tema. Cuando tenemos todo ese desafío de implementar, y tú lo comentabas hoy lo difícil que es, tenemos que ver también que puede a veces ser destructivo. Muchas veces hay organizaciones que intentan implementar una pila de cosas, pero generan el efecto contrario. ¿Y por qué? Porque muchas veces nos llega mucha información, información, información de todos lados, pero tenemos que ser muy sutiles y hacer justamente tener un conocimiento de la organización y de nuestro lugar de trabajo para ver de qué manera lo implementamos. No es decir, bueno, aplico esto y me. No, porque ahí es cuando. Si no tengo bien planificadas las cosas, pero lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, hablamos de hoy hablaban de seguridad, o sea, hay normas ISO para la parte de salud e higiene laboral, así como medio ambiente, no solo están las de los sistemas de gestión de calidad. Pero hablamos de sistemas de gestión, pero la idea es que. Primero, justamente, pucha, ¿y cómo implemento algo de esto y cómo hago? Y la idea es justamente, o sea, que ojo también con el exceso de iniciativa sin tener claro una pila de parámetros, ¿no? Entonces la idea es justamente la coherencia de actividades, aplaudir las buenas ideas, porque aplaudir las cosas que van a mejorar, ¿tá? Y las herramientas articuladas y políticas específicas, ¿tá? Y recuerden aquello de lo que sirve para algunos, evidentemente para otros no va a servir, ¿no? Y bueno, y pasando un poco rapidito a lo que también a mí me importa, ¿no? El tema de lo individual, de las personas. Entonces pienso que si nos ponemos a hablar de motivación humana y de autores que la han estudiado, podríamos pasar muchos días. Pero pienso que el tema de este tipo de cuestiones, la alegría. Yo pienso que cada uno que hace una actividad en algún determinado se cuestionó, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi carrera? ¿O cuál va a ser? Pienso que todos los que estamos haciendo algo lo hacemos porque lo quisimos hacer. Bueno, la idea sería, ¿no?, de que ese trabajo me diera justamente todo aquello que yo, todo, con aquello que yo fantaseé, bueno, que me lo devolviera. Entonces, el tema de la alegría, el deseo, el placer. Evidentemente tienen, como dice acá, diversas dimensiones. Y si justamente queremos involucrar un cambio en una organización, queremos involucrar a la gente, tenemos que pensar primero en esto. Bueno, ¿la gente está motivada para subirse al carro de todo este tipo de procesos? ¿No? Entonces el tema de lo monetario, que justamente, no sé, todos ustedes, o capaz que alguno no, pero el tema de la pirámide de Maslow y acerca de las necesidades del ser humano, ¿no? Todo lo que trae consigo el tema de las aspiraciones, el tema de la motivación, ¿no? El tema de aquello que me mueve, aquello que me hace levantar y que yo esté o con pila de ganas de ir a trabajar o ya como, ¡pah! Y tengo que ir acá o lo que se me viene hoy o lo que... Digo, cosas que nos tenemos que cuestionar, ¿no? Y acá yo hago una analogía entre seguridad y justamente autocuidado, ¿no? ¿Cómo repercute en mí? ¿Cómo yo percibo que me estoy desgastando? ¿Cómo yo percibo que todo esto que estoy pasando me está haciendo...? Y recuerden, yo herramienta de mi propio trabajo. Digo, lo que hablábamos, ¿quién cuida a ese cuidador? ¿Cómo me cuido? ¿No? Y recuerden que cuando uno está motivado con proyectos, con una pila de cuestiones que me están como estimulando, me estoy autocuidando porque tengo cosas por hacer. A nivel inconsciente o donde se lo quiéramos poner, pero nos estamos cuidando porque tenemos proyectos de vida, de trabajo y una pila de cuestiones. Y bueno, más que nada esto es muy personal, ¿no? Pero muchas veces las órdenes, una cosa es la orden y otra cosa es la autoridad. Digo, yo veo bien que en cuestiones... para mí el tema disciplina en el tema médico pienso que es fundamental, porque si uno es consciente de la actividad que uno desempeña y los riesgos que pueden acarrear, pienso que pasa por el perfil profesional de tener esa competencia, ¿no? De ser responsable de mi tarea, de mi actividad. Pero también está aquello de que muchas veces el tema del empleado, si no lo persuadimos, ante una cosa medio verticalazo, hablando bien groseramente, vamos, como que no anda la cosa. El tema es buscarle la vuelta. El tema es cómo involucro yo a mis empleados para que sean conscientes que son claves en la seguridad. Yo hago campañas donde, oye, ¿por qué en cada departamento no presenta un póster acerca de ustedes qué consideran que en su trabajo? Yo narcisizo a mis empleados, yo les doy apertura. Y solo de esa manera la gente puede capaz sentirse involucrada. Hay una pila de métodos, ¿verdad? Y mismo en el entrenamiento. Pero digo, hay otras cosas mucho más sencillas y mucho más económicas que hacen que la gente se sienta bien o mal, porque yo el sueldo se los puedo subir capaz una vez y quién sabe hasta cuándo. El tema es lo otro, ¿no? Que es bravo gestionar eso. Y bueno, y ni que hablar que vivimos, si bien nacimos del cambio, porque desde el Big Bang o desde la teoría que quieran para cómo se creó el universo o la Tierra o lo que sea, vivimos de el cambio. El tema es que, claro, hoy día la cosa va mucho más rápida. Y bueno, y esto con todo respeto, ¿no? Pero digo, qué difícil que es a veces en lugares implementar una pila de cosas, ¿verdad? Y esto creo que el doctor que está allá atrás me va a dar un poco la razón, ¿no? De que a veces nos sentimos, pero esto nunca se va a mover, esto nunca va a cambiar. Pero bueno, doctor, permítame darle un poco, vamos a ver, ojalá en las cosas nos vayamos como poniendo al día, si no nos vamos a morir, vamos a desaparecer del globo, del planeta Tierra, ¿verdad? Y evidentemente que las personas que trabajan justamente sabiendo que tienen esa, bien o mal, que se les valora bien o mal su conocimiento y se pueden mover libremente, operando libremente, pueden... operar más seguro. Y esta frase tan vieja, el tema muchas veces de lo vimos en comunicación y una pila de cuestiones, ¿no? Parece un árbol, hablando de la organización, cargado de hermosas frutas, cada una de las cuales lleva el nombre de un hombre o de una oficina. Se necesitan 6 semanas para que el mensaje enviado por un hombre que vive en una fruta en el extremo izquierdo del mapa llegue al despacho del director o el presidente. ¿No? Digo que encima eso, ¿no? De que esto es en teoría un organigrama, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto vinculado a cómo logro yo lo difícil que es el tema de que la gente quede como hacia los mismos objetivos y cómo la empresa anda si los objetivos de mis empleados están alineados con los objetivos finales de la organización, ¿no? Y un poco el tema de, en teoría, muchas veces pasa esto en las organizaciones, que está todo reprolijito, tenemos terrible manual de calidad donde definimos las oficinas, donde tenemos todo bárbaro, pero en la práctica, en lo cotidiano, en el día a día, y si salimos a ver, como hago yo, que voy ahí cara a cara a ver a la gente, vemos que es un relajo, y disculpen la expresión, que es un candombe lo que está sucediendo en ese tipo de cuestiones. Por eso sigo insistiendo, la gente es la clave de los procesos. ¿Ah? Entonces, ¿tenemos o no? La conocen todos los colaboradores. Siempre escucho eso del pasarse la pelota con las responsabilidades. Es tan uruguayo por ahí. Y sin criticar, porque yo confío en mis profesionales uruguayos, en la gente uruguaya, como muchas veces también, que habemos algunos que nos gusta optimizar. Y ni que hablar que hablando un poco de las culturas, ¿no? La patológica, aquella que nadie se preocupa mientras no lo agarren, está todo bien. La reactiva, la seguridad es importante, se hace, o sea, aparece, tú Edita ya pasaste este slide. La burocrática, que existen sistemas para gestionar todos los riesgos, existen. A mí no me digan nada. La proactiva, ¿verdad? Trabajo continuo, problemas que todavía se encuentran. Y la generativa, que la seguridad va en paralelo. Es que si ustedes ven hoy día empresas hablando de seguridad operacional, no tanto seguridad en el paciente, pero yo pienso que es inherente, o sea, que la seguridad del paciente está de la mano con la seguridad operacional. Está al lado de gerencia general, está la gerencia de seguridad. Está al lado casi de la gerencia. Porque se ha descubierto que si no tenemos seguridad en la empresa, perdemos muchísimo dinero. Y bueno, justamente esto, ¿no? Que muchas veces por ser un intangible no lo podemos. No se le asigna la verdadera importancia por todo aquello de que estamos acostumbrados. A dar y recibir algo a cambio, ¿tá? Y bueno, y muy rapidito, ya que nos metimos en gestión, hay que hacer hincapié y convencer a las gerencias de que justamente hoy día la cosa ya no es como antes, ¿no? El tema de los ambientes complejos, el tema de adquirir, de estar más automatizadas las organizaciones, los métodos diferentes, los temas de los sistemas de gestión, la era de la información, ¿verdad? Todo aquello de que la tecnología está acabando con todo lo que es improvisación, todo el tema de, ¿no? Y bueno, y justamente tú lo planteaste hoy, por eso yo estoy haciendo un poco más de hincapié. Aquella empresa que quiera sobrevivir y prosperar en la competencia de la era de la información han de utilizar sistemas de medición, los que tengamos, ¿verdad? Y de gestión, derivados de sus estrategias y capacidades. Capaz que suena muy organizacional o algo, pero es la que está corriendo. Y es lamentable. Y si las direcciones no se meten en estas cosas, van a tener pérdidas y, bueno, desaparecerán, no sé. Bueno, y esto un poco de lo que hablamos hoy acerca de lo que se sopesa el ámbito financiero desde la dirección, ¿no? Y bueno, y está Daniel Mauriño, un maestro mío, que él, si bien es de la UASI, también trabaja con la medicina, y esta es una diapositiva de él, que justamente acá aparece lo que estamos más o menos, de lo que estamos hablando, ¿no? Como si las cosas se mantienen en determinados rangos, pueden estar bien. Y hablando, tendiendo a lo óptimo, ¿no? Entonces, pero también para darnos cuenta y percibir el tema del riesgo. Bueno, ¿en qué lugar nos encontramos como profesionales uruguayos trabajando y en qué medida también Digo, podemos tratar de bueno, se habla de seguridad del paciente, de error en medicina. Bueno, cada cual desde su lugar también generar justamente este tipo de cosas. Bueno, esto ya lo vimos, que esto un poco haciendo hincapié en el cuadro de mando integral, que es una herramienta, y bueno, y más que nada sería esto como el resumen, ¿no? El estado actual y el estado deseado. Y, bueno, identificar la misión, los valores, objetivos, definir y distribuir estrategias para toda la organización de seguridad operacional, por ende, seguridad del paciente, las acciones estructurales, que son aquellas que redefinen el modelo estructural, donde se articula la seguridad del paciente, flujos, procesos, indicadores, como quieramos llamar, las acciones comportamentales básicas, concientizar, capacitar, entrenar. Yo pienso que antes que hablar de calidad, tenemos que entrenar a la gente en talleres de gestión del cambio. Y después el tema de justamente realinear la cultura de la organización, identificar problemas, causas, efectos, búsqueda de tecnología y conocimiento. Y reitero, parece muy volado, pero si uno se perfila a esto, o sea, si uno va con este rumbo, pienso que va bien, lo he visto. Bueno, y la seguridad operacional, ya hemos Tabaré habló mucho de esto, ¿no? Y si queremos que esta misma sea un área estratégica, ya que hablamos hoy día de tanta gestión estratégica, ¿qué mejor que comenzar con evaluación de escenarios internos y externos? ¿Tá? Porque a veces lo externo está justamente influyendo mucho a nivel interno, pero bueno, ¿y cuáles son las oportunidades, amenazas de cada departamento? Y por qué no del propio sistema de salud, porque ustedes como operadores muchas veces tienen visiones que a veces la gente que está en otras órbitas, no es que a veces ni siquiera es que no tenga interés, y a veces justamente no están en los mismos tiempos como hablábamos ayer, en los tiempos de las demandas. Bueno, esto es un poco también la secuencia de acciones, que ya lo vimos en el otro gráfico. Y bueno, esto no quiero hacer mucho hincapié, pero las acciones comportamentales ya vimos lo que había que hacer. Y justamente el tema de mí como profesional, de hacerme este tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque muchas veces con el tema de que no tengo recursos, de que la cosa está horrible, voy perdiendo hasta eso, me voy como relajando, como que bueno, Pero justamente ahí es cuando más uno tiene que hacer hincapié en cuestionarse este tipo de cosas como gestores de cambio y cómo genero elementos multiplicadores para justamente optimizar mi área de trabajo y mis cuestiones, ¿no? Y disculpen, yo hablo de atrevida y hablo desde lo externo. Yo hago una mirada objetiva y capaz que les comento esto justamente para ver cómo desde cada lugar podemos aportar algo para. Y bueno, se habla un poco de la zona de confort, que todos los operadores tengan conocimiento, responsabilidades, y el tema de la capacitación, seminarios, que está un poco acá, que responde a estas preguntas: ¿dónde trabajo? ¿Cuáles son mis tareas delegadas? ¿Cuál es mi responsabilidad en el producto de mi área en relación a seguridad? ¿Qué autoridad tengo para ejercer mi responsabilidad? ¿Qué pasaría si mis tareas no fueran realizadas? ¿Cuáles son los conocimientos? ¿Alguien más en mi organización realiza algo semejante? O sea, hacer ese tipo de cuestionamiento desde lo personal. El tema del cambio, ¿no? Concientizar a los operadores, el tema de los seminarios, grupos focales, digo, para mí el entrenamiento y la educación es lo más importante. ¿Y cuál es mi postura dentro de la organización? ¿Tengo conocimiento? Digo, todo este tipo de cosas Tabaré ya habló en el tema del recurso humano. Y la zona de emprendimiento. Pienso que esto para cualquier dirección es fundamental para que su empresa sea brillante y óptima. Dar oportunidades y condiciones para que los trabajadores se articulen en sus procesos, ¿verdad? Buscando siempre la prevención, mejora continua, visión de lo importante que es dentro de situación. El famoso sentido de pertenencia. Si yo tengo ese sentido de pertenencia en un lugar, voy a estar motivado para trabajar, voy a estar contento y no me va a importar capaz tanto. Evidentemente el salario es importante, pero voy a trabajar con placer de hacer lo que estoy haciendo. Y que cada colaborador, evidentemente, debe sentirse importante, motivar, concientizar, qué me torna competitivo, sé cuidar de mi proceso mejor que nadie, por ende sé de lo que estoy haciendo, soy consciente, y bueno, qué información, todo lo que estamos viendo, que no quiero... Y bueno, las acciones operacionales, ¿tá? Es donde todo lo anterior debe ser aplicada, el tema de las estadísticas, de la medición, todo esto ya lo hemos visto. Y esto parece muy... Ah, pero nosotros estamos, los que estamos preocupados por la seguridad, en todas las áreas de la organización, en la financiera, en el tema de los clientes interno y externo, en el tema de los procesos, y ni que hablar en el de aprendizaje y crecimiento. Bueno, ¿cómo yo hago y cómo yo hago entender que la seguridad está implicada en todos esos aspectos? ¿Verdad? Y bueno, esto también sería un poco el resumen, las acciones estratégicas, los análisis del ambiente externo y amenazas y oportunidades, ¿verdad? Formulación de la estrategia, ¿tá? Y cómo involucro yo la seguridad en todo ese esquema, ¿verdad? De ahí que muchas veces nos tengamos que formar, generar justamente oficiales de seguridad. Hay una pila de cosas que se hacen en el sistema de gestión de seguridad para que estas cosas puedan ser implementadas. Esto ya lo hemos visto mucho, que es una cultura de seguridad, es aquella donde las personas entienden, perciben, no hay pérdida de conciencia situacional, no, este riesgo está y existe, sí, ¿verdad? Y bueno, el tema de la cultura justa, los errores son comprendidos, pero las violaciones no, por ende, digo, no son toleradas. Los empleados saben y concuerdan en qué es aceptable y qué no lo es. La tienen clara, por así decir. Y ni qué hablar lo que hablaba la doctora el otro día acerca de la violación de la norma, hasta qué punto, bueno, no puede ser, digo, que tiene que estar como integrado, ¿no? Y bueno, la cultura que informa, se estimula de gente que informe sus preocupaciones. No, no se mata al mensajero, aquella persona que esté preocupada porque en sus procesos está fallando, por ende, bueno, por lo menos escuchar, y si no tengo los recursos para dárselos, ver cómo se van gestando y qué se puede hacer. Pero antes que nada, escuchar en vez de, bueno, lo apartamos porque nos va, y reitero, hablo así por ser externa y por ser objetiva en este tipo de cuestiones, que me preocupa evidentemente, ¿no? Y bueno, esto ya lo vimos. Y bueno, y muchas veces las mejores iniciativas faltan por falta de compromiso, fallan, ¿no? ¿Se comprometen los líderes a que las herramientas de seguridad trabajen eficientemente? Conocimiento. ¿Conocen la gerencia los principios de la gestión de seguridad? Competencias. ¿Son apropiadas, comprendidas y aplicadas adecuadamente las políticas y procedimientos de seguridad en todos los niveles de la organización? Reitero, muchas empresas se enteran de que a pedido de Dita traje lo del optimismo del otro día, que muchas veces, yo ayer me comentaba a mi esposo que dieron algo del terremoto, que las cosas están horribles, y digo, ¿cómo vende lo malo? ¿Cómo no venden todos los programas que se están haciendo con niños que quedaron sin padres, que quedaron sin... Digo, que yo viajo 2x3 a Perú para... No puedo lamentablemente estar con la brigada, pero continuamente hay cosas muy positivas, ¿no? Y en un estudio, miren a dónde han llegado los factores humanos, que se está haciendo todo un estudio a nivel emociones y cómo afectan en el tema de la seguridad laboral. Entonces yo quise traer... aquella que es la del optimismo, ¿verdad? Entonces, ustedes hagan un estudio a nivel grupal, estudio, digo, piensen en amistades o algo, y toda aquella persona que es optimista, como que tiene, y yo sé que hay una pila de cosas que nos vuelven muchas veces pesimistas, pero bueno, Siempre hay que tratar de fomentar este tipo de cuestiones, de competencias, que acá traigo a McClellan, también competencias podríamos hablar mucho podríamos armar 10 cursos de lo que son las competencias, pero justamente son una forma de evaluar aquello que realmente causa rendimiento en el trabajo y no la evaluación de factores que describen confiablemente todas las características de una persona en la esperanza que alguna de ellas estén asociadas con el rendimiento del trabajo. Traje esto porque acá se ha hablado mucho acerca de la selección y el circuito de lo que es el recurso humano, ¿no? Descripción de puestos, selección, desarrollo de carrera, ¿verdad? Hay lugares hasta donde cuando la persona se va a retirar por edad o porque se va a jubilar, se hace todo un tema de así como se hace la inducción, cuando ingresa una persona, se hace el tema de y bueno, y como que esto representaría, ¿verdad?, el tema de las competencias. Lole, esto creo que está bastante grande, por eso no se los leo. ¿No? Y los que trabajamos muchas veces para contratar personas y nos piden armar, uno se está fijando mucho en este tipo de competencias actualmente. No hablo de la medicina, hablo en general, porque esto apunta a la optimización de los resultados en cualquier tipo de tarea. Las competencias de buena comunicación, las competencias de inteligencia exitosa, ¿verdad? Ser creativos. Reitero, yo a ustedes creo que es una profesión creativa, ni que hablar. El tema de la inteligencia analítica, el resolver problemas y tomar decisiones bajo presión, y el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Y el optimismo es aquella tendencia a percibir aspectos positivos de uno mismo, sabiendo ser responsable de aquello que le ocurre, intentando mejorar o cambiar una determinada situación. El optimista real tiende a ver los errores, las fallas, como oportunidades de mejora. Por eso yo confío en toda la gente que está acá, que eso lo va a tener en cuenta. Y bueno, ni que hablar, el compromiso con la organización y la automotivación. Que reitero, esto está muy como apagado por todo lo adverso que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, acá pasa, esto va a mostrar un poquito, de todas estas competencias, ¿verdad? Tendríamos que tener estas, o sea, ser positivo, optimista real, automotivador, integrador con el equipo y protestón, que lo ponemos de acá, ya los otros no, para estar como en un área óptima, ¿verdad? Confianza en sí mismo y el resto, o concentrarse solo en lo negativo. La iniciativa versus impotencia, proactividad, desinterés, entusiasmo a pesimismo, perseverancia, sensación de fracaso. Digo, por nuestra salud física y mental, tratemos de fomentar las que están de este lado, ¿no? En ese caso, las de la izquierda, ¿no? Porque nos merecemos también tener una buena calidad de vida. Esto que pasa rapidito y ya termino. Y ni que hablar justamente el tema de los cambios de los modelos mentales, ¿no? Del individualismo se pasó al trabajo de equipo, de la ocultación de errores hoy se aprende de los errores, de las jerarquías burocráticas las decisiones son compartidas, del aislamiento del entorno la integración en la organización, el liderazgo autoritario al liderazgo asertivo, la planificación continuista a planificación de progreso. Y evidentemente este tipo de competencias son una medida valiosa para predecir conductas relacionadas con la productividad y la excelencia que tanto se ha hablado, ¿no? Y el optimismo real, el compromiso con la organización y la automotivación son competencias básicas que se desarrollan en los buenos resultados. Y ya que seguimos hablando de plata, antes de terminar, no se puede hacer hoy el trabajo de hoy con métodos de ayer y esperar permanecer en el negocio de mañana. Y no se lo digo a los operadores responsables de una pila de cosas serias. Esto va dirigido justamente a nuestros líderes, hasta a nivel de bloque, digo, ya no solo país, digo, tener conciencia de este tipo de situación. Y como yo soy optimista a pesar de lo adverso, quiero, para variar, terminar con algo gracioso, para alegrarles un poco la mañana. Y como a veces tenemos todos los recursos, tenemos de todo, pero el error está ahí esperando, mirando, para que uno se equivoque y para que uno, para que pasen cosas medias.
muy fallo, pero
bueno, muchas gracias. Y ahora Edita va a continuar. Ay, tenemos dos historias para hacer los talleres de equipo. Muchas gracias.